En la discusión de la reforma a la salud, ustedes seguramente escucharon al ministro del Interior, el ministro Luis Fernando Velasco, haciendo una defensa de que los nombramientos de directores, gerentes de clínicas en el país, con la nueva reforma, con el nuevo modelo de salud, queden en manos de alcaldes y gobernadores. ¿Qué sonó eso? Una diatriba contra la meritocracia y contra los concursos. Señor ministro Luis Fernando Velasco, bienvenido. Ministro, buenos días.
Buenos días, Néstor. A usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes, un afectuoso saludo.
Ministro, gracias por atender esta llamada. Quisiera preguntarle, ¿cuáles son las objeciones, ministro, que tiene usted contra el método de concursos para elegir funcionarios públicos? En este caso, hospitales y clínicas que van a ser las protagonistas del nuevo modelo de salud.
Néstor, a mí me gusta el mérito y planteé una alternativa. En el debate habían dos posiciones. Una posición, gobernadores y alcaldes, sin ningún tipo de filtro, nombran los directores de los hospitales. Otra posición, hay un concurso. Cuando se hace un concurso y lleva la palabra concurso, Néstor, hay sendas sentencias de la Corte Constitucional que señalan que quien queda de primero es la persona que tiene el derecho. O sea, no intervienen ni alcaldes ni gobernadores, sino un rector de alguna universidad pasa el nombre de la persona que tiene que ser nombrado. Néstor, la gente que está en el sector salud, a la gente que le ha tocado ciertos concursos, sabe que eso no ha salido bien. Y no ha salido bien porque desafortunadamente, y tengo pues elementos que me han presentado personas que desafortunadamente no llevan estas sindicaciones ante las autoridades, porque deberíamos llevarlas ante las autoridades, que dicen, miren, el fondo ahí es el que más plata ponga, termina definiendo el primer puesto del concurso, y eso se vuelve una corrupción terrible. Y entonces la Constitución y la legitimidad popular de una elección que le entrega a un alcalde y a un gobernador ser la cabeza de el sector salud de su ente territorial, pues se termina perdiendo, porque entonces alguien externo es el que define quién maneja la salud, ministro, en ese municipio. Yo planteo un elemento intermedio.
Pero perdóneme, antes de que usted me hable del elemento intermedio, usted lo que está denunciando es que hay universidad o universidades en Colombia que venden los concursos.
Ha pasado. Yo he recibido esas observaciones, no de ahora, de tiempo atrás. Siempre he pedido que por favor me entreguen los elementos probatorios para poder hacer la denuncia directa, porque me parece una monstruosidad que eso ocurra, pero la gente se reserva, tiene temores. Ojalá pudieran entregar esas informaciones. Ahora, aquí han habido muchos concursos. En este momento nos están oyendo, Néstor, porque usted tiene una audiencia gigantesca, personas que estuvieron en concursos para distintas entidades y saben que esto que estoy diciendo ocurre, y hay unas mafias atrás de comprar los concursos para quedarse con los hospitales, para robarse los hospitales. Entonces yo planteé una alternativa intermedia que respeta el criterio que el presidente escribió en un trino, y es: respetemos el mérito. ¿Cómo se respeta el mérito? El mérito se respeta si usted primero pide unos rigurosos requisitos para llegar a los cargos de dirección. Y segundo, a esa gente que tiene unos rigurosos y que cumple los rigurosos requisitos, hágale unos exámenes, hágale unas pruebas. ¿Quién la hace? A la gente en el Congreso no le gustó y a las autoridades regionales no les gusta que sea el gobierno nacional quien haga las pruebas, porque de alguna manera, a cuenta de que el gobierno nacional le manda al señor Federico Gutiérrez, Carlos Fernando Galán, a Alejandro Eder, el nombre de la persona quien tiene que nombrar en su jurisdicción como director de hospital. No, busquemos una entidad, por ejemplo, la Universidad Nacional de Colombia, que es de las mejores en medicina en América Latina. Que la Universidad Nacional, ministro, haga las pruebas, sí, haga los exámenes, sí, saque el listado de elegibles, y cada gobernador y alcalde de ese listado de elegibles defina quién es el director de su hospital.
Ministro, si la denuncia que usted está haciendo, que me parece gravísima, y es que hay universidades que venden los concursos, ¿usted tiene nombres de algunas de esas universidades? Es decir, esta sí es la tapa de la olla, ¿que están vendiendo corrupción, básicamente?
Néstor, ha habido un debate viejo sobre la materia. y yo quisiera tener las pruebas de las personas, porque desafortunadamente yo no he participado en concursos. Si yo hubiese participado y tendría las pruebas, estaría dando el nombre. Pero sí he escuchado reiteradas veces esa mala práctica. Y entonces a mí me lleva a pensar quién está mal legitimado popular y constitucionalmente.
Hay una universidad.
Para definir quién es.
Hay una universidad, pues no voy a dar el nombre de la universidad. ¿Comienza por P?
Mire, hay universidades sin rigor académico, sin mayor trayectoria, que terminan prestándose para cosas que no se deben prestar.
Y lo que le hacen es decirle, venga Velasco, quiere ganarse el concurso para ser director de tal hospital, venga y pone cuánta plata.
He escuchado esas denuncias y se hablan de cientos de millones. Y obviamente cuando usted paga cientos de millones para llegar a una posición de esas, pues tiene que comenzar a recuperar esos cientos de millones, y es la génesis de una corrupción terrible que golpea a ciertas entidades estatales. Que conste, no son todas las universidades, no son todos los concursos, pero sí he escuchado ese tipo de denuncias.
Ministro, ¿y qué garantías? Es decir, ¿aquí se corrompen las universidades o algunas universidades? Porque
algunas.
Sí, no, sé que no todas. Pero cualquier modelo con base en ese criterio, cualquier modelo de evaluación, es corruptible. Cuando usted pone a hacer cualquier evaluación de méritos, llámese meritocracia, llámese concurso, llámese evaluación de los aspirantes cualquiera, eso se puede comprar igual. Va a aparecer corrupción, pues porque estamos en Colombia y porque aquí corrompemos hasta un concurso de méritos.
Néstor, pero hay una variable que es interesante. Usted cruza y hace que un centro académico de alto nivel haga el proceso de generar una lista de elegibles. Entonces ya no es la universidad, ya no es el centro académico diciendo quién es el director, sino diciendo, de este listado que hay, escoja usted. ¿Y quién escoge? Quien por constitución, hay dos artículos de la constitución que le entregan la responsabilidad a gobernadores y alcaldes de ser la cabeza del sector salud en su ente territorial y de la legitimación popular. ¿Cómo vamos a ponderar a unos señores muy importantes que acaban de ser definidos por sus ciudadanos en cada municipio de Colombia, en cada departamento de Colombia, como gobernadores? Y ya al mes estamos diciendo que esos señores no tienen la capacidad de escoger de una lista de elegibles las personas que les ayuden a coordinar un elemento central de su gestión como es la salud. Entonces, si usted genera esa combinación, se hace mucho más difícil los elementos de corrupción que evidentemente pueden estar cercanos a un proceso de selección cuando le entrega toda la responsabilidad a una sola persona, sí, o a una sola entidad.
Sí, mire, ministro, obviamente aquí se abre una discusión muy grande. Desde sectores judiciales me dicen, por ejemplo, que los dos últimos concursos han fracasado y han sido efectuados por la Universidad de Pamplona y por la Universidad Nacional. Y habrá que ver cómo se discute el tema de qué tanto tramitan y explican unos exámenes las competencias reales que deberían tener los gerentes de los hospitales, porque esa es otra discusión. Pero yendo a su propuesta, ese listado de elegibles, ¿de cuántas personas sería? Al final, ¿le llega al alcalde o le llegaría al gobernador un listado de cuántos elegidos por el examen de la universidad?
Los que pasen el examen. Deberíamos incluso, en mi idea, ojalá la coja el Congreso, ojalá, en mi idea, que quienes se hayan especializado en administración hospitalaria, que son miles de colombianos, quienes tengan esa experticia, se presenten. Y si pasan 1,000, 1,500, 2,000, pues ese es el listado del cual se puede escoger director de hospital. Y entonces ya comenzará a verse otros elementos. Si yo soy, como fui, alcalde de Popayán y de un listado de 1,000, 2,000 personas que están habilitados para ser directores de hospitales por un centro académico de excelencia, veo una gente que vive en mi ciudad, pues evidentemente creo que él podrá prestar un mejor servicio porque conoce el entorno, porque no tiene que trasladar, porque su familia vive en mi ciudad. O sea, comienzan a haber,
ministro,
otras características.
Pero si el problema es de corrupción,
pero confiemos en la gente.
Si el tema es de corrupción y termina en unas o una universidad salpicada, ¿qué lo hace pensar a usted que no puede haber la misma corrupción, la misma tarifa, elaborando la lista de elegibles?
Me hace pensar que hay unas universidades de una trayectoria muy amplia que no se van a jugar su prestigio, que vale más que la plata que pueden recibir, y que evidentemente va a haber un gran control académico de esas directivas. Pero ustedes que están en el medio periodístico, saben que en Colombia varios concursos, que no todos, han sido muy cuestionados, y esta denuncia que yo planteo es una denuncia que se ha repetido muchas veces.
¿Y usted cree que ante la posibilidad o evidencia de que en concursos de meritocracia en Colombia, ministro, ha habido corrupción, es mejor la politiquería, entregarle la capacidad de decidir quién es el director del hospital a los alcaldes y gobernadores, es mejor la politiquería que la corrupción? ¿O una cosa es no que será no es el disfraz de Néstor, la otra?
No, Néstor, no es politiquería. Perdón, los alcaldes y gobernadores escogen sus secretarios de despacho, el gerente del acueducto, el gerente de la empresa de teléfonos si la tienen, el gerente de la empresa de energía si lo tienen. Y los ciudadanos escogen a un señor que se llama Carlos Fernando Galán y le dice gobierne Bogotá, y escogen a un señor que se llama Federico Gutiérrez y le dicen gobierne Medellín. Y yo no puedo ir a decirle a la gente de Medellín que para evitar la politiquería en Medellín, desde Bogotá le voy a mandar quiénes son los directores de los centros de salud. No, allá escogieron una gente y yo tengo que confiar en esa gente. Ahora, ¿qué hago para meterle rigor a la selección de unos funcionarios? Pues los hago concursar, los hago participar, que no concursar, en un ejercicio de mérito. Y le digo, ¿usted quiere ser director de hospital? Bueno, tiene que ser médico o administrador hospitalario, tiene que tener esta experiencia, tiene que haber trabajado tantos años en ese sector. Pero además de todo eso, venga y le hago un examen sobre los temas que usted debe saber, y ese examen se lo hace el mejor centro académico de Colombia, que se está jugando su prestigio, y entonces se hace un contrato con ese centro académico. Ojalá que lo haga la nación, que no tengan que ver los entes territoriales en la elaboración de ese contrato, y de ese contrato y de ese ejercicio saldrá un listado, y de ese listado defina usted, porque la Constitución dice que son los gobernadores y los alcaldes las cabezas del sector salud,
claro, ministro,
en cada ente territorial.
Claro, ministro, pero de eso hay experiencias muchísimas, y quisiera preguntarle si usted está midiendo el riesgo que se engrandece aquí, entre otras cosas, porque ustedes les darían la potestad a los alcaldes, a los gobernadores, de tener si bien una lista de elegibles, pero con la posibilidad de escoger a sus amigos, a sus afines, a sus cercanos, y usted sabe que eso termina convertido en el fortín, en el botín de la burocracia, ministro.
Sí, pero yo no pondría en una ley un artículo que diga el señor Carlos Fernando Galán puede elegir gabinete, pero le prohíbo que llame a sus amigos,
no,
porque entonces
sentido.
Eso es politiquería.
No, de acuerdo. Eso planteado así tiene sentido. Ministro, quedo con una duda. Es decir, porque me parece que usted está abriendo un debate no solo por el nombramiento de gerentes de clínicas y hospitales. Y es que en Colombia les habíamos confiado hasta hoy, hasta que usted está diciendo esto, la capacidad de calificar la meritocracia a las universidades. Las universidades hoy en día, ministro, a ver si usted me ayuda a elaborar la lista, están metidas en la elección de cargos en la rama judicial, ¿cierto?
Entiendo que en algunos casos se hacen algunos exámenes, y yo hago una claridad, Néstor, perdón, señor. Yo no estoy hablando de las universidades. En un altísimo porcentaje, Colombia goza de unos centros académicos de muy buen nivel, y por ello yo insisto en que esos exámenes lo tiene que hacer un centro académico. ¿Qué pedimos? De buen nivel y de buen prestigio, revisarlo bien, porque lo que se ha pasado es que algunas universidades, que son las excepciones y que desafortunadamente,
claro, pero la mancha viene
han sido
por cuenta,
usados.
La mancha viene por cuenta de una cosa etérea, abstracta, que no conocemos. Unas poquitas universidades están vendiendo concursos.
Sí, señor.
Y
entonces en la ley
termina
podríamos...
Elección de funcionarios judiciales, elección, por ejemplo, de contralores departamentales, de personeros municipales, una cantidad de gente que es elegida con base en concursos de méritos.
Algunos bien hechos, otros mal hechos. En el caso de la salud, a diferencia de los personeros, que son definidos por un órgano colegiado, como es un consejo, en el caso de la salud hay una cabeza que lo dice la Constitución, y dice que la cabeza de la salud, quien debe coordinar la prestación del servicio de salud, especialmente en el plano de prevención, es el alcalde. Y entonces él tiene que tener alguna posibilidad de decir quién es la persona que le ayuda a cumplir esa tarea, porque los ciudadanos de ese municipio en octubre lo eligieron alcalde y esperan que él cumpla sus labores eficientemente. Y para uno cumplir sus labores eficientemente, siempre es bueno trabajar con personas en las que uno confíe.
Ministro, lo que pasa, si me permite, la pregunta es que la advertencia, la denuncia suya, parece un poquito centralista, porque es solo los concursos de mérito funcionan cuando se hacen en la Universidad Nacional en Bogotá. Si la hace la Universidad Norte de Santander o la Universidad
de ejemplo, y déjeme decirle, lo puede hacer la Universidad del Cauca, la Universidad del Valle. Aquí hay muchas universidades muy buenas. Puse un ejemplo de un centro académico que tiene no solo sede en Bogotá, sino que tiene sedes en otras regiones de Colombia. Pero igual que la Universidad Nacional, en Colombia hay universidades excelentes. En el tema sanitario, la Universidad del Valle es reconocida mundialmente. No. En el tema de las ingenierías y en otros temas, la Universidad del Cauca es bastante bien reconocida. Y así podría seguir repitiendo el número de muchas universidades. Mi problema no es con las universidades. El debate que yo estoy planteando y que puede abrirse es: hagamos un ejercicio meritocrático, pero entreguémosle a las autoridades locales y regionales la posibilidad, después de ese ejercicio meritocrático, de tener algún grado de participación, sí, para que armen equipos y respondan por la salud de su territorio.
En cuyo caso, ministro, por ejemplo, se me viene a la cabeza los nombres de gobernadores de Córdoba, ex gobernadores de Córdoba, como Edwin Bezaile o Alejandro Lyons, metidos en el escándalo del cartel de la hemofilia que desangró los recursos de la salud para ese departamento en el país. ¿Qué tal, por ejemplo, este tipo de gobernadores, eligiendo entonces dentro de la lista de elegibles a los directores de sus hospitales de departamento?
Cuando ellos estaban en la gobernación, no había este proceso meritocrático que yo estoy planteando. Y así como usted me menciona esos gobernadores, yo le puedo decir una persona que inclusive tiene diferencias con el gobierno nacional en algunos temas, Claudia López. Yo puedo tener muchas diferencias, pero yo creo que ella es una mandataria que tendría el buen juicio de escoger buenos directores de hospitales, y le puedo mencionar muchos más. Ahora, ¿cuál es el tema? También la selección de los gobernadores, que los hacen los ciudadanos, que tienen que saber que en la medida que vendan su voto, independientemente de los controles que se vayan a hacer, van a terminar presos de la corrupción.
Muy bien, es el ministro de Salud hablando sobre la última control
del interior.
Del interior, perdón. No, lo que pasa es que terminó usted manejando la reforma a la salud. Ministro, quiero hacerle una pregunta final. Hoy termina, claro que sí, hoy o mañana terminan de aprobar la reforma a la salud en la Cámara. ¿Usted qué tanto oxígeno le está viendo?
Yo creo que hoy ya es la votación final. Faltan 4 artículos. Los señores congresistas en iniciativas interesantes, tratando de aportar en el debate, las han dejado como constancias. Piden que los señores ponentes en el Senado las revisen. Nos falta este artículo, que es polémico. Yo sé que es polémico y obviamente tendremos que respetar la decisión que tome el Congreso. Espero que la decisión sea una combinación entre mérito y función constitucional de las cabezas del poder en los entes territoriales. Y nos faltarían 3 artículos que ya no son de fondo, sino más de forma. Son unas facultades que se le dan al presidente, primero, para que en los decretos que se expida de desarrollo de la ley haga la consulta previa para adecuar este sistema de salud a los usos de los grupos étnicos de Colombia. Y la segunda facultad es la de capitalizar la nueva EPS. Solo nos falta eso.
Sí. Y después viene Senado.
Senado, que es un debate fuerte. En Senado hay personas supremamente estudiosas, supremamente juiciosas, y por supuesto que tendremos que llegar con el mismo ímpetu que trabajamos.
Pero
este
Senado ya
proyecto
queda para el año entrante.
Sí, obviamente. Y estamos, Néstor, en en la agenda que habíamos planteado. Nosotros desde un principio pensamos que este primer semestre era prudente dedicarle todo el semestre al estudio del proyecto en la Cámara de Representantes. Confiamos en que hoy pueda salir adelante y ya en la próxima legislatura trabajar desde febrero, porque la legislatura comienza en febrero, hasta junio para hacer el debate en el Senado de la República.
¿Han pensado citar a extras, ministro?
Pues digamos que en estos proyectos no necesitaríamos extras. Ahí tenemos una dificultad que ojalá podamos resolverla mañana.
Presentan la laboral la semana entrante, ¿no?
Sí. Ya se ha venido hablando largo, hay unas diferencias, pero también hay unas coincidencias. Creo que podemos avanzar en la Comisión Séptima de la Cámara en la laboral. Y como le estaba diciendo, solo los veríamos obligados a citar extras si no somos capaces con el Congreso de aprobar una norma que necesita el Ministerio de Hacienda y particularmente la DIAN, que permita hacer arbitramientos en materia tributaria, algo que piden los empresarios, algo que pide la DIAN, algo que pide todo el mundo. Entonces pensaríamos que ese proyecto puede tener la posibilidad de debatirse mañana en conjuntas en las comisiones primeras de Cámara y Senado, y de esa manera tirarlo para la última semana de legislatura en las plenarias de Cámara y Senado. Si así ocurre, no creo que necesitemos extras. Si no ocurre así, pronto necesitaríamos algunos días de extras, porque ese proyecto es muy importante para efectos de la financiación del presupuesto del próximo año.
Señor ministro Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, gracias por acompañarnos, ministro, este día martes.
Mil gracias a usted.
Chao, feliz día. 7:46 a.m. Hablando de concursos de méritos, hablando de reforma a la salud, así quedaría más o menos en el mapa. ¿Le gusta la idea, Aurelio?